A mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos, porque el mundo es curvo y la tierra es curva y el movimiento es curvo. Y me gustan las curvas y los pechos curvos y los culos curvos, los sentimientos curvos. La ebriedad es curva, las palabras curvas, el amor es curvo, el vientre es curvo, lo diverso es curvo. A mí me gustan los mundos curvos, el mar es curvo, la risa es curva, la alegría es curva, el dolor es curvo, las uvas, curvas, las naranjas, curvas, los labios, curvos, y los sueños, curvos. Los paraísos, curvos, no hay otros paraísos. A mí me gusta la anarquía curva. El día es curvo y la noche es curva. La aventura es curva. Y no me gustan las personas rectas. El mundo recto, las ideas rectas. A mí me gustan las manos curvas, los poemas curvos, las horas curvas. Contemplar es curvo. Los instrumentos curvos, no los cuchillos. No las leyes. No me gustan las leyes porque son rectas. No me gustan las cosas rectas. Los suspiros, curvos. Los besos, curvos. Las caricias, curvas. Y la paciencia es curva. El pan es curvo y la metralla recta. No me gustan las cosas rectas ni la línea recta. Se pierden todas las líneas rectas. No me gusta la muerte porque es recta. Es la cosa más recta. Lo escondido detrás de las cosas rectas. Ni los maestros rectos, ni las maestras rectas. A mí me gustan los maestros curvos, las maestras curvas, no los dioses rectos. Libérennos los dioses curvos de los dioses rectos. El baño es curvo, la verdad es curva. Yo no resisto las verdades rectas. Vivir es curvo, la poesía es curva, el corazón es curvo. A mí me gustan las personas curvas y huyo. Es la peste de las personas rectas.
Bueno, pues aquí estamos en esta situación de confinamiento obligatorio a la que nos vemos expuestos. Y bueno, desde el Zapateneo hemos decidido no por ello dejar de hacer cosas que creemos que sentimos que son útiles para nosotros y confiamos en que también sean útiles para los demás, y entonces por eso las divulgamos. Y aprovechando que últimamente en el Zapateneo nos había llegado un libro que se titula Más allá de las creencias, con subtítulo de Maneras alternativas de trabajar con delirios, ideas obsesivas y experiencias inusuales, que, bueno, que trata del tema este de la salud mental y, bueno, desde una perspectiva muy interesante. Nos hemos acordado también de que teníamos otros materiales y otros amigos del Zapateneo de hace muchos años en relación a la revista Enajenados y otras publicaciones, y en concreto a Fernando del colectivo Lo Común de Granada. Entonces hemos aprovechado para hacer una entrevista al propio Fernando, que a este caso vamos a estar Fer y yo del Zapateneo, Javichín y Fer. Y nada, saludarte, Fernando, ¿qué tal estás?
Pues bien, como todos y todas, ¿no? Jodido y recluido en un piso, pero tengo suerte porque es amplio, hay luz. Tenemos un mini balcón y vivo en un pueblo a las afueras de Granada, y creo que eso lo hace todo bastante más fácil. Comparado con los compañeros de Madrid, por ejemplo, con los que hablo, pues otro mundo.
Sí, sí, estar en el centro de Madrid o en la situación en que tú dices, vamos, tiene que ser bastante diferente, sí.
Sí, bueno, nosotros habíamos pensado todo esto antes de que llegaría y se nos impondría este confinamiento y tal de la famosa pandemia del COVID-19, pero bueno, sobre eso ya hablaremos luego según vayamos sobre la marcha. Pero a mí lo que me gustaría era que presentases un poco este grupo de Lo Común del que formas parte, que ha sido junto con la Biblioteca Social Hermanos, creo que habéis sacado adelante este libro, no sé, para que la gente pueda conocer un poco el grupo en el que participas.
Pues así brevemente, lo común es un colectivo que definimos como un grupo de personas preocupado por la salud mental y que apostamos por la politización del sufrimiento psíquico. Esto que suena así como un poco rimbombante, es tan sencillo como que lo que queremos es poner sobre la mesa que el sufrimiento psíquico, la locura, los problemas de salud mental, como los queráis llamar, guardan estrecha relación con las biografías que arrastramos y con los contextos que habitamos y que no se puede separar. Y a la vez otra labor que intentamos hacer es un poco denunciar la vulneración sistemática de derechos humanos que sufren las personas que tenemos un diagnóstico psiquiátrico. Entonces, bueno, tenemos como diferentes líneas de actuación, somos muy poquitas, esto es súper importante, y además ahora estamos bajo mínimos, estamos dispersos por toda la geografía del Estado, y bueno, tenemos como una línea así de socialización de conocimientos, llevamos dos páginas web, una es Primera Vocal, que ya funcionaba antes y que se ha integrado en lo común. La otra es Matin América para el mundo hispanohablante, que os recomiendo encarecidamente la última entrada, que es un texto de una psicóloga británica que, bueno, tiene bastante sentido común frente a declaraciones de profesionales de la salud mental que estamos leyendo y escuchando en el Estado español. Y bueno, otra cosa que hacemos es mucho traducciones y tal, y en esa línea es la que se ha publicado el libro que decís. Luego, por otro lado, también, por ejemplo, en Granada, las dos personas que estamos de lo común, pues facilitamos un grupo de escucha de voces. Apostamos también por la autoorganización, los grupos de apoyo mutuo y los espacios de horizontalidad entre personas que tenemos condiciones parecidas de vida y experiencias psíquicas que se escapan.
Y Fernando, ¿podrías concretar un poco este tema que has comentado de la vulneración sistemática de derechos? O sea, ¿a qué te refieres para que los que no estamos tan habituados, no tenemos cerca esas experiencias, le pongamos cara, vamos, le pongamos carne a la cuestión, ¿no?
Pues mira, daría para bastantes entrevistas, pero creo que puede ser más fácil de entender por la gente que nos va a escuchar si ponemos un ejemplo. O sea, la última campaña que hemos desarrollado es Cero Contenciones. Sí, tenemos una web que se llama Cero Contenciones, cero con número .org, donde denunciamos, por ejemplo, la opacidad de los dispositivos de salud mental a la hora de usar las contenciones mecánicas, es decir, las correas con las que se nos ata el torso, las piernas y los brazos, los efectos que tiene sobre la salud psíquica y también la salud física, y a la vez también hacemos pues investigaciones colectivas de cómo se gestiona en otros países, qué otros recursos se ponen en juego, y sobre todo denunciar que en el Estado español hay una opacidad brutal que guarda relación, por ejemplo, con la situación que estamos viviendo, ¿no? de la pandemia. Se han dado situaciones muy jodidas en residencias y hospitales psiquiátricos privados. Lo que más puedo conocer es Madrid, donde hubo un proceso de privatización brutal, y en el Sanatorio Izquierdo, por ejemplo, el 7 de abril, pues tuvo que ir la policía por una denuncia del padre de una de las personas ingresadas, porque directamente no se sabía nada. O sea, el chaval ingresado consiguió llamar al padre, le dijo que hacía 15 días que no les veían ni enfermeros ni facultativos, pero aquí no pasa nada. Dispositivo con 85 camas puede guardar, ¿no?, ese silencio brutal acerca de sus propios internados, porque el tema de la salud mental suele ser muy opaco, muy opaco.
Sí, bueno, solo recalcar que pondremos los enlaces de todas estas páginas cuando editemos esto, y la página esa de Cero Contenciones y tal, también hay un, bueno, está el vídeo, la película esta italiana, que merece la pena. Muy dura de ver, pero bueno. Iremos luego recabando toda la información esta de enlaces a páginas y tal para que la gente pueda disponer un poco de ellas, ¿no? Yo, no sé, quería un poco a raíz de este libro, ¿no? Ver cómo hay otras formas de trabajar estas creencias inusuales, este sufrimiento psíquico que puede tener la gente, que no sea tratar de borrarlas, como haríamos, yo qué sé, si tú vas al psiquiatra y te catalogan ya una enfermedad mental, etcétera, vas a tener un tratamiento pues a base de pastillas u otras terapias, que lo primero que van a hacer es tratar de decirte que eso que tú piensas está equivocado y que hay que eliminarlo, ¿no? Y a partir de este libro descubres que hay otra serie de cosas, que hay otros grupos donde la gente se junta entre afines y donde la finalidad no es esa de borrar esas creencias. No sé, ¿puedes explicar un poco así esto?
Sí, no, está genial lo que has comentado como introducción a lo que nosotros planteamos. Lo que planteamos a veces parece como que es una, no sé, una revolución epistemológica, un cambio de paradigma, a ver, es jodido sentido común. O sea, a ver cómo explico esto, porque, bueno, lo voy a intentar relacionar todo el rato con esto que no se me sale la cabeza y me imagino que a vosotros tampoco y a las personas que nos estén escuchando tampoco, que es el contexto de confinamiento. Es decir, lo que nosotros planteamos es que las experiencias inusuales no pueden ser abordadas de manera prescriptiva, desde una normatividad de lo que está bien o está mal. Hay muchas maneras de afrontarlas, se pueden afrontar desde una perspectiva ética, de cómo impactan en tu alrededor, cómo impactan sobre ti mismo, cuál es el nivel de sufrimiento que te engendran. Un montón de maneras, pero la manera que no funciona, porque el sistema una y otra vez falla a la hora de afrontar el sufrimiento psíquico, es decir, no, eso no es. ¿Vale? Además, es muy curioso porque se dice eso no es, pero no tengo ninguna prueba objetiva para diagnosticarte, para explicar por qué no es, para decirte por qué tienes que hacer lo que yo digo que tienes que hacer. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de salud mental, por más que se intente desde la psiquiatría más normativa y más hegemónica, no es medicina. No es medicina en el sentido de que no ha existido jamás una serie, un conjunto de pruebas objetivas, inteligibles, de laboratorio, que nos lleven a un diagnóstico y por tanto también lleven como consecuencia un tratamiento que corrija un desequilibrio. No lo hay, son hipótesis. Cuando a ti te dicen que tú estás depresivo porque tienes un problema de serotonina, es una hipótesis de trabajo no demostrada y no hay prueba alguna en el universo ni en ningún tipo de laboratorio que te pueda medir la serotonina y te pueda decir, ah, por eso estás triste. Lo cual no quiere decir que la biología no sea importante. Uh-huh. La locura es sufrimiento psíquico. Lo que nosotros creemos es que no hay una causalidad directa. Y que entonces, dado que esto no funciona y que la gente cada vez está más jodida y sufre un montón, habrá que poner en juego otras maneras de acercarse a esas experiencias que no son normales. El libro que comentas, de Más allá de las creencias, lo escribe Tamsin Knight, que es una compañera que experimenta una serie de creencias psíquicas inusuales, de delirios, que son negadas por la psiquiatría, y bueno, encuentra otra manera de gestionarlas, de vincularlas con su biografía. Luego esta persona se recupera, que esto es una cosa muy importante que decimos, hola, podemos recuperar y hacer comunidad y luchar por nuestros derechos, no nos quedamos sumidos en el rol que se nos asigna. Porque claro, si partes de una lógica acabada que te diagnostica como que estás escacharrado frente a la gente que no está escacharrada, y lo siento, escuchando los gritos de mi vecino, creo que estoy bastante mejor y bastante más centrado, y otro tanto pasa con mis compañeras y compañeros de grupo, por ejemplo, en Granada, pues esta persona se recuperó y de hecho es médica en el Sistema Nacional de Salud Británico, y escribió un texto que es un texto de mínimos, o sea, no hay ninguna receta mágica. O sea, lo que se plantea es otras maneras de encarar el sufrimiento, de darle una significación y sobre todo de que se esté mejor. No se trata tanto de arreglar a la persona, porque no hay ninguna persona que creamos que debe ser arreglada, sino de poner herramientas que permitan hacer esto más llevadero y poder una vida más rica con relaciones con los otros, ¿no? No pelearla aislados, todos drogados hasta las cejas en nuestra casa, porque no, porque ya os digo, hay el único hecho objetivo de todo esto, el que puedes cuantificar y medir, es que cada vez la gente toma más psicofármacos, cada vez la gente está más diagnosticada y la gente entra en espirales de psiquiatrización, de institucionalización, y cada vez está peor. Entonces, pues, vamos donde se puede.
Sí, cuando estábamos, bueno, leímos el libro y comentábamos Fernando y yo, ¿no? Lo que a los dos nos había sorprendido gratamente, ¿no? Por, bueno, pues que nos parecía que su lectura y después la entrevista contigo que realmente iba a aportar a todo el mundo algo, yo creo que muy enriquecedor y muy, muy iluminador en muchos sentidos, y independientemente de que tengan alrededor casos, digamos, más o menos manifiestos de creencias inusuales. Primero porque, bueno, yo creo que es verdad que todos estamos más o menos un poco locos, ¿no? En ese sentido, o sea, que es algo que es una cuestión de grado y que tendrá algunas manifestaciones más espectaculares y otras menos, pero que el sufrimiento incluso está ahí en todos, ¿no? Y entonces a partir del enfoque de este libro, yo creo que se puede ayudar a romper un poco esa barrera, ¿no? De por un lado están los locos y otro lado están los normales, o estamos los locos y están los normales, o estamos los normales y están los locos, no sé cómo decirlo. Entonces yo creo que eso ya es interesante para todos, ¿no? Y por otro lado yo creo que hace hincapié en algo muy interesante a nivel general, que es una manifestación más, yo creo, este problema que tú decías, ¿no? Este tratamiento, esta psiquiatrización, este círculo, ¿no? De estigmatización, y que es como otra manifestación más de esa necesidad en la que vivimos de solucionar todo rápidamente, ¿no? De abordar todas las cosas de la manera más rápida, más, digamos, más unilateral, ¿no? Y usando la violencia, ¿no? Por así decir, para lograr esa rapidez, ¿no? Quitarse el problema de en medio y clasificando y bueno, utilizando pues los instrumentos más brutos, ¿no? En este caso, pues la medicalización a lo bestia, ¿no? Y unilateralmente.
Yo, a raíz de una cosa que has dicho, me parece súper interesante, de la línea entre los que están bien y los que estamos mal, lo que es normal y lo que no es normal. Hay un compañero del grupo de escucha de voces de aquí de Granada que compartía el otro día un sentir que a mí me ha volado la cabeza. Porque decía que yo creo que esto puede ser un punto de partida importante para pensar el tema de la salud mental y las circunstancias en las que nos encontramos. O sea, la pandemia ha dinamitado esa línea. Es decir, por primera vez hay unas condiciones objetivas que son comúnmente compartidas. Ahora bien, no es lo mismo pasarlo en un chalet, ¿no? que pasarlo pues en Vallecas, como tenemos compañeros, hacinados en un piso sin luz natural. Partiendo de eso, o sea, sin olvidarlo. Pero decía este compañero que quizás sea un momento este en el que los profesionales y la gente nos deje de mirar de la manera que nos venían mirando hasta ahora. ¿Por qué? Porque van a experimentar en sus carnes lo que es la paranoia y el delirio. Y si no lo van a experimentar, lo van a experimentar cerca, otros seres queridos no diagnosticados. Y decía el compañero, quizás cuando todo este pase y pasemos por consulta, nos vean como los seres humanos que somos, porque ellos también han delirado y ellos también han tenido paranoia. Y ahí ya no hay diagnóstico, ni hostias. Ahí ha saltado todo por los aires. Entonces también puede ser una posibilidad para decir, oye, gente, lo que nos ha pasado por algo, es diferente, nuestra cabeza funciona de manera diferente a la vuestra en muchos casos, no vamos a negarlo, pero establecer mejor, peor, establecer grado de cronicidad, de escacharramiento psíquico, a lo mejor es una falacia que simplemente se ha convertido en moneda de cambio normal porque la venís jugando desde hace mucho tiempo. Pero en situaciones extremas, todos vamos a tener experiencias psíquicas inusuales. Ahí hay un compañero que se llama Will Hall, que cuando da las charlas sobre psicosis y escucha de voces y tal, siempre hace la misma pregunta. Pregunta si a todo el público si en algún momento alguien ha escuchado su móvil y su móvil no estaba sonando, o alguien ha tenido la sensación de que vibraba y no estaba vibrando, o alguien le ha sonado el móvil con una música que ya no tiene. Entonces, me acuerdo en Madrid, en el Congreso de Entre Voces, que es un poco el origen del colectivo de Lo Común que hicimos, que es un congreso mundial sobre escucha de voces, en el 2015, en noviembre, que no sé, de 400 personas, 300 y muchas levantaron la mano. Y el tipo dijo, enhorabuena, sois todos psicóticos en potencia.
Sí, sí, sí.
Entonces, que también ofrecía datos de cómo el aislamiento de presos o de chavales en centros de menores o experiencias de confinamiento extrema generan experiencias psicóticas. O sea, es decir, es algo humano, es normal. Lo que pasa que es inusual, no se da, no todos escuchamos voces, yo sí. Vosotros posiblemente no, pero os puedo asegurar que en experiencia de confinamiento nos están llegando mogollón de consultas porque gente que nunca ha oído voces en su cabeza las ha oído. Y es ahora cuando los locos estamos haciendo un poco de, no sé cómo decirlo, de labor socializando nuestros conocimientos. Y animo a la gente que en sus barrios, en sus comunidades o en sus contextos, si lo están pasando mal, busquen gente que es superviviente de la psiquiatría, de la heroína, de mil movidas, y compartan, porque tenemos unos conocimientos brutales. Yo, por ejemplo, en concreto, de peña que ha pasado por drogas y por heroína, estoy aprendiendo un huevo, porque saben muchísimo, porque son supervivientes, en este caso, por partida doble, de la droga y de la psiquiatría. Y han vivido situaciones de confinamiento y situaciones muy duras.
¿Puedes concretar un poquito? O sea, ¿saben un montón en cuanto a estrategias o rutinas o formas de enfrentarse, ¿no?, a un momento en el que le pueda ser demasiado, ¿no?, la situación a uno?
Claro, o sea, por ejemplo, han pasado por situaciones que son contextos muy paranoicos, en el sentido, bueno, paranoicos no, sino susceptibles de que se produzca paranoia, como que se te vayan muriendo los colegas de manera sistemática, como que seas totalmente estigmatizado, como que de tanto en tanto vayas pasando por periodos de reclusión. Primero carcelarios, esto es un recorrido bastante frecuente en algunos compañeros, y luego en dispositivos psiquiátricos, ¿no? Entonces, hablar con este tipo de gente, por ejemplo, a mí me calma un montón, hablar con un compañero nuestro que tiene sobre los 60 tacos y que ha pasado por cárcel, manicomio, comunidad terapéutica, agudos, y que te diga, a ver, el encierro pues es lo que es, pero puedo bajar a comprar tabaco, podemos cocinar, podemos hablar con todas estas tecnologías que bueno, que tanto de... ¿no? Nos metíamos mucho con ellas, pero ahora es como, joder, tienen su tirón. Podemos ver pelis, tenemos libros, decía el tipo, pues hombre, pues sí, es un tostón, pero es gente que bueno, que es que, yo qué sé, ingresar en agudos en la ciudad de Granada, que es lo que ahora más conozco, es una experiencia que no tiene nada que ver con esto, lo siento. Y poner las cosas en relación ayuda, ¿sabes? Muchas veces yo creo que cometemos un error de pensamiento, que es esto de mal de muchos consuelo de tontos, y yo siempre digo, esto ya es a título personal, ¿no? Como mal de muchos, principio de realidad. Mal de muchos, saber que, oye, que cómo están las cosas, ¿no? Pues igual que os digo que no es lo mismo pasarlo en Granada que en Madrid, pues no es lo mismo haber pasado por periodo de confinamiento que no. También hay compañeras, por ejemplo, que compartían que al principio de la cuarentena lo han pasado muy mal porque es la otra cara, ¿no? Porque el tener una restricción de movimientos les recordaban encierros contra su voluntad de unidades de agudos donde pues habían sido vulnerados sus derechos y lo habían pasado fatal. Entonces establecía una suerte de conexión y lo han pasado muy mal. Pero bueno.
Sí, no sé, yo igual no quería volver un momentín al libro, ¿no? Porque las propuestas que hace, hay un momento en que dice que chocan con el pensamiento mayoritario e incluso que parece que ver las formas de manejar estas creencias inusuales de esta manera puede hacerte como cómplice del delirio y que es un gran tabú en la práctica clínica, ¿no? Pero, sin embargo, la propuesta, como tú has comentado también antes, la propuesta psiquiátrica normalizada, pues realmente no aporta lo que el que padece ese sufrimiento psíquico puede estar esperando, no sé. ¿Tú crees que todavía hoy en día sí, dentro del ámbito médico psiquiátrico, propuestas como estas son miradas como cómplices del delirio de las personas y que tienen que ser totalmente restringidas o yo qué sé?
Hay gente que acusa de ello, sin duda. O sea, sí, hay profesionales que pues se cierran, se agarran a lo suyo y cualquier cosa que se salga de ahí, pues bueno, la atacan y la denostan, ¿no? Pero también tengo que contar la cara B. O sea, este libro en concreto se empezó a traducir libremente porque había compañeros profesionales que buscaban herramientas concretas para trabajar con gente y no las encontraban en castellano. Esa es la génesis de parte de la traducción de este volumen. Y luego, por ejemplo, tenemos otro libro que sacamos que se llama Saldremos de esta, de Javier Erro, que es una breve... Los dos están liberados, ¿eh?, para que la gente los pueda leer en estos días. Es una breve guía de cómo acompañar a personas en crisis de salud mental y ha habido profesionales que nos han pedido, o sea, rollo 20, 30 copias. Porque no saben qué decir a los... Porque al final son humanos, ¿sabes? Con más o menos buena intención, no saben qué decir a las personas allegadas de alguien que está sufriendo psíquicamente y ahí han encontrado algo. ¿Que son minoría? Sí, que existen. También os lo digo que sí, que existen. El problema al final es no querer cambiar ni mirar a otro lado. O sea, nuestras propuestas que se enmarcan en un conjunto de propuestas que hay a nivel del mundo, ¿no? Al final este libro lo que hace es aplicar a las ideas inusuales y los delirios los principios que se aplican en el movimiento internacional de escucha de voces, que viene a decir que las voces nos dicen algo, que la clave está en cambiar la relación con las voces y en minimizar el sufrimiento, y que tú tienes que respetar el relato que cada cual da sobre sus propias voces, no haga daño al otro. Entonces, claro, eso jode mucho a muchos profesionales. ¿Por qué? Porque no es prescriptivo. Porque no hay una receta mágica. Igual quiere decir que es súper complejo. Porque no es normativo. Porque exige escuchar a la otra persona. Ponerte en el lugar de la otra persona. No juzgarla en la medida que no haga daño a terceros. Y es una vulneración de ese saber, pues, ¿no?, súper prepotente de la academia. Que al final nosotros lo ponemos en liza porque no funciona. Porque yo esto lo digo siempre cuando doy charlas o talleres. A ver, que si funcionara no estaría aquí. Me tomaría mis rulas y mandaba al carajo todo esto, pero es que no funciona. Entonces buscas otras salidas y esas salidas no son cerradas. O sea, en el libro no se dice, si tú tienes un delirio de este tipo, tienes que hacer esto. Si no sé qué, no sé qué. No, es como, es una apuesta en común, es un contrabando de ideas, ¿no? De los de siempre, de los movimientos libertarios y autónomos. Es liberar conocimiento, compartirlo y tú coge lo que te venga bien. Y lo que no te venga bien, pues evidentemente no lo coges. Es otra forma de afrontar las movidas, porque no pretendes curar a nadie. Lo que intentas es poner en juego herramientas que permitan que se reduzca el sufrimiento. Es una cosa mucho más humilde y mucho más humana. Y yo creo que por eso funciona.
Tengo una voz en mi ser y no sé de dónde sale. Unos dicen que es mentira, otros que soy yo el culpable. La tengo escondida dentro, no quiero que se me escape. Tengo una voz en el alma que no deja de llamarme.
¿Nos puedes también contar un poquito cómo funciona, no ahora, bueno, también ahora en la situación esta de confinamiento por el coronavirus, pero antes, ¿no?, esos grupos de apoyo, o sea, cómo funcionáis entre los que estáis, digamos, en el grupo, y también cómo funcionáis hacia afuera, ¿no? Digo, en otras relaciones con otros grupos, pues por ejemplo, como el Zapateneo, ¿no? O como bueno, o grupos que hay en Granada o en Madrid, o cómo relacionáis, ¿no? ¿Cómo qué tipo de actividades hacéis?
Pues que, creo que esto es importante señalarlo. O sea, no hay ningún tipo de uniformidad. O sea, los grupos de apoyo mutuo de salud mental de Valencia funcionan de una manera, los de Madrid que los hay de otra. En Madrid, por ejemplo, hay uno no mixto de compañeras, que me parece súper interesante, porque a partir de participar en grupos de apoyo mutuo más generales, pues descubrieron, decidieron que querían su propio espacio. Hay grupos de apoyo mutuo que tienen una versión como activista, que se vinculan a colectivos políticos más amplios. Hay otros que se reúnen en centros sociales y por lo tanto guardan relación con los movimientos del barrio de la ciudad. Y bueno, yo puedo hablar por el nuestro. El nuestro, por ejemplo, es un grupo específico de escucha de voces y el nuestro, por ejemplo, tiene facilitación. Hay otros que no. Nosotros hay dos personas que, bueno, pues que tenemos un montón de formación en esto de escucha de voces y cierta trayectoria en grupos de apoyo mutuo y lo facilitamos. Con la idea de que haya un momento en el que gente del propio grupo pueda facilitar y montar otros grupos. O sea, depende mucho del punto en el que estén las personas, el grado de experiencia en autoorganización. O sea, hay una variedad enorme. Muchas veces nos jode como que desde otros movimientos sociales nos preguntan como si fuéramos un ser único o algo así. Es como, no. Sí. O sea, aquí cada uno funciona y lo que hacemos es pues, compartir mucho documentación, tanto escrita como vídeos como audios, para intentar mejorar el tema de los grupos. O sea, yo, por ejemplo, el año pasado pues me fui a Murcia a echar un cable a una gente que había allí y claro, el grupo de allí no tiene nada que ver con el grupo que tenemos nosotros, aunque solo sea por composición de género y edad, por ejemplo, o sea, nada que ver. Hay otros grupos que ya os digo que son más activistas, el nuestro, por ejemplo, no, está centrado en el tema de la escucha de voces y bueno, pues nos reunimos en la Biblioteca Social Hermanos Quero, esa es la vinculación también que está guay, ¿no? Como con espacios de la ciudad y que la gente conozca algo más allá de la Asociación de Salud Mental, los dispositivos de salud mental y los cuatro lugares que solo frecuentan.
Ojo, eso, bueno, yo estoy pensando aquí en Vitoria, ¿no? Y la verdad es que esa unión o, bueno, esa confluencia entre este tipo de grupos y una biblioteca social, por ejemplo, es que me parece algo casi impensable aquí, ¿no? O sea, porque nosotros, incluso gente que podamos tener una sensibilidad más abierta, ¿no? hacia este tipo de iniciativas, o incluso haber tenido la suerte de tener un mayor contacto, pues digamos que la gente que oye voces o que está en pisos o que está siendo tratada, pues la verdad es que no tiene ningún contacto ni ninguna visibilidad en nuestro entorno, la verdad, es como dos
Madrid,
aparte, vamos.
En Madrid, por ejemplo, sí que Flipas GAM, que es el colectivo así como más numeroso y que tiene varios grupos de apoyo mutuo, se reúnen tres veces, que es un espacio social. La parte de lo común, pero claro, esto no es lo mismo porque es un colectivo político, ¿no? Se reunía en el local anarquista Madalena, hay compañeras que se reunían también en algún centro social. También hay una confluencia que hay, me parece que es bastante bonita, porque los espacios así más autónomos y libertarios es verdad que no tienen ese juicio, ¿no? Es como, a ver, estamos encantados de que la gente se reúna en nuestros espacios, porque muchas veces no vamos a decir que estén saturados de iniciativas autoorganizativas, ¿no? O sea, entonces, y en Granada sí que es verdad que la entrada a lo mejor de la gente de movimientos asociativos de salud mental a lo social ha sido mucho por Radio Almaina, que es la radio libre de aquí. Lo único que quería decir es que, bueno, pues al final estén loco o no, pues hay que limpiar el baño, ¿no? Asumir las tareas colectivas de los espacios y en el caso de la radio libre, pues apoquinar con tu cuota. Pues como todos los demás, está guay, ¿no? O sea, no hay un estado de excepción en el que tratan de manera diferente. Y creo que eso está genial.
Sí, no sé, a mí me da a veces por pensar que todavía aún en estos grupos en que nos movemos o algo, sigue predominando una idea del enfermo de salud mental como una especie de miedo a la hora de, joder, si se integra en este grupo, va a romper los esquemas, va a romper la dinámica o algo. Que bueno, que en teoría, cuando hablamos y tal, y así, somos como muy abiertos y lo tenemos esto más que visto y revisto o algo, pero cuando se acerca el caso concreto, las miradas se vuelven un poco huidizas, asustadizas, no lo sé. ¿Vosotros que vivís esa experiencia ahí con la radio, con la biblioteca y con todo, habéis tenido algún tipo de este problema o la gente lo comparte?
Ninguno.
Tranquilamente. Ninguno, me alegro.
Además, yo, mi experiencia personal, o sea, vengo del movimiento libertario y con todas sus taras, que son y absolutamente innumerables, si algo he tenido que reconocerles es que, o sea, yo llevo, no sé, que a lo mejor son 18, 19 años haciendo militancia de salud mental, hablando en primera persona, sacando publicaciones, dando charlas. Y de todas las muchas mierdas que tiene el mundo libertario, la de estigmatizarme no ha sido una de ellas. Y también hay una cosa como que repito todo el rato, y a lo mejor soy muy pesado, pero que no somos un grupo humano uniforme. O sea, que hay locos y locas que son mala gente, exactamente igual que hay gente que no está loca y es mala gente. Y muchas veces eso confunde, porque parece que porque tú hagas activismo desde una condición de opresión, ¿no? y trabajes por la visibilización de esos mecanismos de opresión, eso te convierte en que seas buena gente. Y no, para nada. Creo que no tiene nada que ver. Y que esa persona que te puede dinamitar un proyecto o una asamblea puede tener un diagnóstico psiquiátrico, puede tener los ojos azules, ser hombre, ser mujer, ser trans, tener el pelo largo. Y eso también es lo que yo personalmente siempre intento decir. O sea, que no somos una especie de tribu que compartimos rasgos comunes. Dijo que es más la realidad.
Sí, por eso nos parecía tan, tan interesante, ¿no? Este libro y esta entrevista, hacerte esta entrevista y que la gente pudiera acercarse y que te escuche, ¿no? Porque es verdad que es el miedo ese que saltan las alarmas, ¿no? El miedo ante lo diferente ahí revela, en este caso ante la enfermedad mental, o que se presenta como el miedo a lo diferente, ¿no? Como algo diferente. Hace saltar todas las alarmas y pone en evidencia la brutalidad con la que se establece esa diferencia entre lo normal y lo no normal, ¿no? Y haciendo caso omiso de que en lo normal también hay un montón de cosas que puedan ser desagradables, que puedan ser, pero como están catalogadas dentro de lo normal, se aceptan y bueno, pues se lidia con ellas como se puede, pero parece que con las cosas, digamos, problemáticas o molestas que puedan venir de algo catalogado como no normal, se es absolutamente intolerante, ¿no? O sea, es decir, no, eso da problemas y entonces no se quiere saber nada. Pero se revela que claramente es porque esos problemas caen del lado de lo no normal, porque los problemas que hay en lo normal... pueden ser terribles, pero da exactamente igual. O sea, y estoy hablando de cualquier convivencia normal en una, claro, en una pareja o en un matrimonio o en cualquier cosa, vamos. O en un colegio o en el trabajo o lo que sea, ¿no?
Una de las puntas de lanza del estigma siempre es la violencia, ¿no? Que las personas con diagnóstico de salud mental son más violentas. Entonces yo antes siempre soltaba una chapa de datos de la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, suelen caer en saco roto, porque bueno, pues en un periodo así de flujos enormes de información lo dices y la gente, ya, pero yo tengo un sobrino porque yo conozco una persona que fue agredida, es una forma de mal pensar, ¿no? A partir de casos personales intentar restablecer generalizaciones. De manera que siempre cuento lo mismo, ¿no? Que esto que decías tú de la convivencia y de cómo toleramos. Yo he visto más violencia en cualquiera de las calles de las casas en las que he vivido en los últimos 10 años. Eso, pues casas humildes, pero tampoco he vivido en el gueto, ¿vale? Ni en Vallecas, ni en el centro de Madrid, ni ahora en Granada. Pero bueno, pues barriadas de clase trabajadora. He escuchado y he visto más violencia que en 2 años y medio en SAPAME, que como os decía es la Asociación de Usuarios de Salud Mental, que tiene 80 usuarios en Granada, que hay un perfil de lo que los profesionales llaman trastorno mental grave, con gente con un montón de ingresos a sus espaldas, con diagnósticos muy hartos, y yo no he visto ahí a la gente empujarse, ni gritarse, ni montar peleas, ni me has tocado la motillo, ni hostias, ¿no? Entonces es como muchas veces, pues eso, tú creas todo un relato que se construye con productos culturales, con esas inferencias que hacemos, ¿no? De cómo conocemos una persona con diagnóstico psiquiátrico que era violenta, ergo el 1% o el tanto por ciento de la población que sea que tengamos diagnósticos psiquiátricos es mucho más de un 1%, eso es la gente que escucha voces. Pues bueno, pues todos son violentos, ¿no? Es un pensamiento muy, muy estúpido. Yo donde he visto más violencia cuando, por ejemplo, he ido con un programa de apoyo mutuo a unidades de agudos en Granada es por parte del propio entorno, que es súper hostil, y de cómo hablaban algunos profesionales y algunos enfermeros a la gente, no por parte de la gente que allí está ingresada. Y cuando la gente que allí está ingresada se pone agresiva, lo siento, es que el contexto te empuja a ello. Yo me acuerdo que salía con el corazón en la boca. Entonces, pues todo debe ser replanteado y todo debe volver a ser pensado. Y no sé si estoy muy positivo, pero a lo mejor esta experiencia brutal y colectiva a la que estamos sometidos nos ayuda a ponernos en esa condición de poder volver a pensar todo. Joder, creo que estaría de la hostia. De hecho.
Sí, que estaría de la hostia. Sería al menos sacar algo positivo de todo esto así. Estaría muy bien. No sé, porque es que hay muchas de las preguntas que se me habían ocurrido prácticamente las has respondido, ¿no? Porque con toda esta historia de la pandemia y tal, y no sé qué, y esa visión de que pobrecitos, vamos a decir, las personas con estos problemas, porque lo van a pasar peor, y decir, bueno, es lo que tú has dicho, pues depende, igual tienen algunos, tienen más herramientas que los considerados normales, algunos, otros no, o lo que sea, ¿no? Pero que no es una fijación con la que haya que estar así, no sé.
No, de hecho, o sea, claro, o sea, tú cuando tienes experiencias que se salen de lo normal, pues a lo mejor hay que empezar a afinar y no tratar esto con brocha gorda. Los compañeros y las compañeras que tengan cuadros muy tochos de ansiedad y que tengan claustrofobia, evidentemente lo están pasando fatal. No hace falta ser muy. Pero hay otra gente que está llevando el confinamiento, ya os digo, o sea, infinitamente mejor que familiares, que amigos, que pues ¿por qué? Porque es gente más retraída, a la que la tranquilidad que le está dando el entorno le está hasta sentando bien. O sea, hay una multiplicidad de casos brutales y nunca hay que desligarlos del contexto de con quién estás encerrado, en
Sí.
qué espacio estás encerrado, y lo siento mucho, si estás en Madrid o en Barcelona o si estás en el resto del estado, ¿no? Que creo que es algo, el nivel de ansiedad que tiene de, vale, si tengo cualquier problema, el sistema sanitario está colapsado, yo no lo tengo, por ejemplo, aquí. Y eso no tiene nada que ver con la salud mental, ¿no? O sea, son condiciones objetivas que nos atraviesan a todos igual. A mí lo que me jode mucho son los pronósticos de algunos profesionales, que dicen, no, oye, después de esto va a pasar esto, y va a ingresar la gente en masa, ¿no? Leía el otro día a un psiquiatra y digo, joder, pues tienes una bola de cristal, o no sé, porque que yo sepa no ha habido ninguna pandemia como referencia histórica a partir de la cual elucubrar.
Sí, bueno, pues aprovechando que ahora por la pandemia esta y por estar encerrados en casa tenemos más tiempo, no sé, ya hemos comentado el libro este Más allá de las creencias, ya has hablado de Saldremos de esta y otros materiales, no sé si podrías resumirnos un poquito, comentarnos algunos textos o películas o materiales en general que, a los que se pueda acercar la gente que nos está oyendo, pues precisamente para aprovechar la situación de encierro para salir pues también con más herramientas, ¿no?
Pues mira, yo recomiendo pasarse por las dos webs, como os decía, Matinamérica en el mundo hispanohablante y Primera Vocal. De Primera Vocal destaco mucho todo lo que tiene que ver con saberes prácticos, que creo que es lo que necesitamos más ahora. Entonces, en este sentido, como reseñar solo un par de cosas brevemente, que es que hemos lanzado un cuestionario online, muy, muy breve, muy breve. Sobre pues, el confinamiento y algunos aspectos concretos de la salud mental. O sea, no es una cosa, la hemos hecho así porque si no, no podríamos manejar los datos. Pero que nos parecía que ya están todos los universitarios con sus trabajos de fin de máster y sus doctorados ahí pescando, luego están los profesionales de sus dispositivos y hemos dicho, bueno, lo que nos interesa es la voz de la gente que lo está pasando en primera persona y hacernos una composición de lugar. Porque creo que nadie la puede hacer. O sea, yo lo que os he contado, pues es eso, pues, compañeros, y os cuento casos, pero eso evidentemente no es la realidad. Somos conscientes de que pues, es un cuestionario, entonces tiene la capacidad para adquirir conocimientos que tiene un cuestionario, pero bueno, a ver si en unas semanas pues, podemos compartir los resultados. Y luego también desde el grupo que os he mencionado varias veces de Granada, de Escucha de Voces, hemos hecho esto de compartir de manera no normativa ni prescriptiva qué cosas nos sientan bien. Y creo que refleja muy bien todo esto que venía diciendo, o sea, porque de hecho algunas pueden ser incluso contradictorias entre sí. Pues hay gente que a lo mejor le sienta mejor como abandonarse y no obligarse a tal, y gente que es más pilas y que necesita, pues no sé, creo que había una persona que habla de hacer pesas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, se pone en común y creo que es un buen material porque es muy cortito, que también. Yo qué sé, es que no os voy a recomendar que veáis el vídeo que comentabas tú antes, ¿no? De la muerte de un compañero atado, o que tampoco os voy a recomendar que leáis en estas circunstancias los relatos en primera persona de gente que ha sido contenida y les han pasado barbaridades, porque además sería falaz, porque yo estoy dedicándome a leer tebeos, básicamente para dispersarme. Pero hay una película así comercial que algunas personas que formamos parte de lo común nos gusta mucho. Se llama Lars y una chica de verdad.
Ajá.
Del guión, no os puedo decir, sé que sale Ryan Gosling este, el de Drive, y que el guionista era el de A dos metros bajo tierra. Pero vamos, luego os paso el enlace de la ficha, y es una peli de cómo una persona tiene creencias inusuales y el pueblo donde vive, la comunidad, se involucra sin juzgarle para que las cosas salgan bien. Y salen bien, joder, que necesitamos historias y relatos que salgan bien, porque si no va a ser mucho más difícil de llevar esto.
Sí, hay bueno, yo me encontré rebuscando entre estas cosas también un cómic Desmesuras, que me pareció interesante por ser hecho de, en primera persona, un tema como este, no sé, también lo incluiremos así, no sé.
Vale, os paso el enlace porque se ha liberado también con motivo de la cuarentena.
Sí, ahí lo vi. Sí, y luego, bueno, aparte todo lo de la biblioteca de los hermanos, que, joder, quiero, siempre me sale otro nombre, tiene, no sé, la he descubierto que no la conocía y que tiene unos fondos muy interesantes también, así... Vamos, y que si de algo ha servido la publicación de este libro y tal, y así, yo para mí, por lo menos, es para conocer la cantidad de grupos que hay trabajando este tema, que yo no lo sabía, y cómo están diseminados a través de todo el estado, aunque en Vitoria no he encontrado ninguno, solo he encontrado uno en Vizcaya, Soroa, y aquí lo único que hay, en el fondo, es una asociación de familiares y de familiares y amigos de enfermos psíquicos, pero claro, institucional y así, que no tiene nada que ver con lo que he visto que pueden desarrollar otro tipo de grupos. No está formado por ellos, sino que es para ellos, ¿no? Que les organizan una serie de actividades y tal, no sé. Pero he visto...
Sí. Uy, perdona, no, yo, no. O sea, ya digo, por mandarme mensajes positivos, llevo en esto un mogollón de años... Y no sé, en los últimos 5 o 6 años se han multiplicado grupos en sitios que no los había habido históricamente, entonces queramos pensar que es una cuestión progresiva, ¿no? Uh-huh. El grupo de autoorganización en salud mental, pues al principio había muy, muy pocos, pero muy pocos, contados con los dedos de la mano, y cada vez es que hay más. Y es cuestión de, pues, seguir manteniendo cosas como las webs, dando charlas, talleres, compartiendo materiales, diciéndole a la gente, o sea, quitaros el miedo, intentar hacer un grupo, que un compañero o una compañera con más experiencia facilite un tiempo y luego se retire. O sea, lleva tiempo, pero está funcionando. O sea, de verdad.
Claro que sí, y confiemos en que también esta entrevista sirva para ello y contribuya a ello y nos dé a todos más herramientas para esta pandemia y para luego y para siempre. Y por supuesto, claro. Hay tantas formas de que las cosas salgan bien, que de alguna manera saldrá bien. Así que, pues nada, muchas gracias, Fernando, desde lo común. Muchísimas gracias. Claro. No sé a si vosotros. Quieres decir algo más o...
Nada, mandar un abrazo muy grande, muy grande a la gente de Sapa Ateneo y en general a toda la gente de Peñaperros para arriba, ¿no? Que parece que estamos con una incomunicación brutal. Mis colegas de Euskal Herria les siento como, no sé, como si vivieran en Finlandia ahora mismo, la verdad.
No, pero pues por aquí estamos y nos veremos pronto, seguro.
No, yo estoy encantado de que hayas participado en esto y en lo que podamos, si en algún momento podemos servir dentro de nuestro pequeñito chiringuito para publicitar algo de lo que queráis, pues bueno, ya sabéis dónde estamos y lo que sea, para que nos deis una vuelta y charlamos en directo sobre los libros o algo, o para que nos demos una vuelta nosotros por allí, que también claro, nos hace falta viajar.
Pues venga, un abrazo fraternal.
Un abrazo, salud. Amor.
Bueno.
Es una tarde mustia y desabrida de un otoño sin frutos, en la tierra estéril y raída donde la sombra de un centauro yerra. Por un camino la árida llanura, entre álamos marchitos, a solas con su sombra y su locura, va el loco hablando a gritos. Lejos se ven sombríos estepares, colinas con malezas y cambrones y ruinas de viejos encinares coronando los agrios serrijones. El loco vocifera a solas con su sombra y su quimera. Es horrible y grotesca su figura, flaco, sucio, maltrecho y mal rapado. Ojos de calentura iluminan su rostro demacrado. Huye de la ciudad. Pobres maldades, misérrimas virtudes y quehaceres de chulos aburridos y ruindades de ociosos mercaderes. Por los campos de Dios el loco avanza, tras la tierra esquelética y sequiza, rojo de herrumbre y pardo de ceniza, hay un sueño de lirio en lontananza. Huye de la ciudad, el tedio urbano, carne triste y espíritu villano. No fue por una trágica amargura esta alma errante, desgajada y rota. Purga un pecado ajeno, la cordura, la terrible cordura del idiota. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more.
I'll see you on the dark side. you taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you save, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, beg, borrow, or steal, and all you create, and all you destroy, and all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in view. But the sun is a clear spot on the moon.
There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark.